Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes primero de marzo. Bueno, iniciamos un mes que acaba con el primer trimestre del año 2024. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Como tú dices, un viernes muy feliz, un viernes que nos permite arrancar un mes con toda energía, con un fin de semana por delante, con descanso, con dinero. Adminístrenlo bien, por favor. Y aquí está Sumas con su programación especial de los viernes para compartir un rato muy agradable con ustedes y hablar de finanzas y economía. Así que, si te parece bien, vamos a nuestra agenda para hoy, Rosy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción, donde vamos a hablar acerca de una película que yo estoy seguro que muchos han visto, que se llama El Regalo Prometido, y con esto comentaremos sobre los precios dinámicos.
Bueno, en el presupuesto de mis sueños les traemos un presupuesto para empezar a soñar desde ya, algo que va a ocurrir en la República Dominicana. Y entonces es un presupuesto inmersivo en el arte. Escuchen bien, en el arte. Viene uno de los grandes, o al menos eso se dice.
Sí, así que tienen que ponerle mucha atención. Y para finalizar, ustedes saben que los viernes finalizamos, como siempre, con el segmento Música para tu Bolsillo. Yo solamente voy a decir que Santiago debe adivinar esta canción, el artista, porque es un artista de su época, es una canción de su 90s, época.
De los 90s, perfecto, vamos para allá.
De los 90 soy yo, pero...
Ah, no, yo digo cuando uno ya tiene algo de conciencia, pero bueno, nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos de una vez con No es pura ficción. Nos alegra mucho estar en su compañía.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Ay, tenemos... No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Rosy, tú decías que la canción que vamos a escuchar después en Música para tu Bolsillo, yo la tengo que identificar. Pues bien, muy seguramente la película que vimos hoy, o que ustedes van a ver este fin de semana, pues muchos la van a identificar. Y yo claramente la identifiqué, me tocó. Yo no sé si a ti, Rosy, pero a mí me tocó plenamente.
Pues a pesar de ser una película bastante vintage también para mí, yo también la he visto muchas veces.
No le calculen la edad a Rosy. Ay.
Bueno. No, pero yo puedo decirla porque yo puedo decirla, no hay problema.
No, dime cuál es la película, más fácil.
Jingle All the Way, o El Regalo Prometido, y también Un Padre en Apuros, como se le dijo en España. Y en Latinoamérica, El Regalo Prometido es una película de comedia producida por Chris Columbus, dirigida por Brian LeBlanc y protagonizada por el señor Arnold Schwarzenegger, además de la actriz Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y Robert Conrad. Básicamente, esta es una película que está recreada en la época navideña, y la trama se enfoca en la batalla de dos padres por conseguir una figura de acción que comentábamos Santiago y yo antes de iniciar, porque sus hijos quieren esa figura de acción a última hora en la víspera de Navidad. La película tuvo muy buenas críticas,
Eso
entre
te iba a
las seis.
preguntar, ¿cómo le fue a la película
Y
en
le fue.
presupuesto, en críticas, en todo eso?
Ahí vamos, pues en las críticas le fue muy bien, es una película del género de la comedia y los críticos básicamente indicaron que la película pues lograba su cometido dentro de su género, ya que la consideraron bastante entretenida. Además, este filme resultó ser muy taquillero, Santiago, bastante exitoso y es que su presupuesto fue de 75 millones de dólares y la película hasta la fecha, porque todavía sigue pasándose, especialmente en la época navideña, ha tenido una recaudación de 129.832.389 dólares. O sea que sí, que ha sido muy
Un buen negocio.
exitosa, sí, bastante, un buen negocio. Y como indicaba en el principio, básicamente la trama está basada en la búsqueda de un
Del
muñeco de
regalo
acción,
prometido.
de ese regalo que le prometieron estos dos personajes, donde el protagonista es Arnold Schwarzenegger, buscando ese regalo prometido, esa figura de acción. Y si nosotros pues lo pensamos un poquito, a veces también nos pasa en la vida real. Quizás no sea específicamente porque se lo prometamos a alguien, sino porque hay algo que nosotros queremos específicamente y lo empezamos a buscar de a última hora en Navidad cuando nos llegan la compra de regalos para esta víspera y vamos a diferentes lugares a buscarlo. Tienen diferentes precios, estamos analizando dónde lo vamos a comprar. En un sitio cuesta una cosa, en un sitio. Santiago, yo creo que esa
Tengo
película,
una
a pesar de...
pregunta, creo que me lo
Cuéntame.
perdí. ¿De qué año es la película?
La película es del año 1996. Fue estrenada en el año
Bueno, allá le pueden calcular la edad a
1996.
Rosy y los que tienen interés. Por ahora vamos a
Claro.
hablar de finanzas, si te parece. Vamos a hablar de finanzas. Rosy, ¿por qué crees que viene esta película a sumas? Está dificilísima. Si la pegas, vuelvo a traer las escobas aquí al estudio.
Bueno, víspera de Navidad, compra de un regalo, probablemente hablemos de precios, creo, no sé.
De precios, muy bien. Y es que en esta película, que tú bien dices, se ve ese enfrentamiento entre el padre y entre los papás por conseguir el regalo prometido, como sea. Y por supuesto, ese como sea incluye el precio al. Como todos sabemos, en la economía, en la medida que sube la demanda, ¿qué le pasa al precio?
Aumenta
También se
bastante.
incrementa, ¿no? También se incrementa. De manera pues que los precios dependen, dicen los expertos en economía, directamente de las fuerzas de demanda y oferta. Sin embargo, en muchos de los precios que nosotros tenemos durante días o meses, pues esas fuerzas de demanda no tienen tanta incidencia directa sobre la volatilidad del precio. Digamos que a nivel macro lo hacen, pero si usted va a una tienda a comprar mucho un producto, ese producto no es que cambie de precio de hoy para mañana y si mañana no lo compra baja de precio, etcétera. Usualmente no es así, ¿no? Sin embargo, pues ha salido este tema de los precios dinámicos. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les hablé de un bar en Medellín que se llama La Bolsa, donde
Ay,
en la
sí.
medida que la gente pide un trago, ese trago cambia de precio?
Sí, me acuerdo, claro que sí, Santiago.
Pues básicamente esos son los precios dinámicos. Vamos a hablar qué son y cómo funcionan y por qué desatan la rabia o la alegría de los consumidores. Por ejemplo, ¿qué tal si vamos a un happy hour? ¿Les gustan los happy
Sí.
hours?
Sí.
¿Qué ocurre en los happy hours, Rosy?
Bueno, que tenemos tragos a 2x1 hasta una hora específica.
Exactamente, los precios son más baratos, más bajos, durante un par de horas en un bar o un restaurante. ¿Y por qué sean los happy hours? Posiblemente porque a esa hora, usualmente, ese restaurante está menos concurrido. Así que es una oferta que atrae clientes, atrae la demanda y resulta siendo favorable para los clientes porque compran a un mejor precio y para el negocio porque se llena en un horario en el que usualmente sus mesas estarían vacías. Este es el ejemplo tradicional de un precio dinámico para que lo tengan presente. Es la manera más fácil de entenderlo. Y el precio dinámico funciona básicamente porque todos los que participan conocen las reglas del juego. Es decir, saben que de tal hora a tal hora el precio se reduce. Saben que no hay cambios de último minuto que puedan sorprendernos cuando llegamos a este bar. Sin embargo, existen otro tipo de precios dinámicos que normalmente no conocemos y por los cuales uno pensaría que son valores diferentes por el mismo servicio o producto, pero realmente hay algoritmos, hay sistemas que están detrás de estos precios dinámicos. Pero, ¿qué son exactamente los precios dinámicos, Rosy? ¿Quieres conocerlo?
Claro que sí, vamos a conocer ese concepto.
Bueno, se trata de una estrategia con la cual una empresa cambia el valor de sus productos o sus servicios según la oferta o la demanda que existe en el mercado en un momento específico. Con esa misma lógica, las firmas ajustan los precios según lo que creen que sus consumidores estarían dispuestos a pagar o según el comportamiento de sus competidores o según los costos que se tienen en momentos determinados. Los precios dinámicos también se conocen como precios variables o precios flexibles. Y son entonces una estrategia de precios en las que el producto varía según el momento del día, la ubicación geográfica, el perfil del cliente, las condiciones del mercado, en fin, un montón de variables. En lugar de existir un precio fijo estático, los precios dinámicos se ajustan en tiempo real, escuchen esto, en tiempo real, y lo hacen normalmente automáticamente o periódicamente según los datos y algoritmos que son establecidos. Esto le permite a las empresas maximizar sus ingresos al cobrar, obviamente, precios más altos cuando la demanda es alta y ofrecer precios más bajos cuando la demanda es baja y entonces motivar a que exista esa demanda. Los precios dinámicos son comunes en industrias, aunque no estamos conscientes, en industrias como la hotelería, el transporte, especialmente las aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento, como son las entradas para eventos, y por supuesto los servicios de suscripción. Y si ustedes lo piensan, los hoteles, el transporte, el comercio electrónico y el entretenimiento, cuando hay temporadas, alta temporada, como le llamamos, ¿qué le pasa al precio? Se incrementa, independiente de que se haya vendido ya el producto o no, automáticamente se incrementa. Hay una gran diferencia cuando usted quiere comprar un tiquete para viajar un viernes que cuando lo
Sí.
quiere comprar para viajar un martes o cuando quiere reservar un hotel en Semana Santa que cuando lo
Sí.
quiere reservar, no sé, en mayo, en abril, no sé, en una fecha que no sea de alta demanda. Los precios dinámicos pueden cambiar de diversas formas. Usualmente mediante algoritmos de fijación de precios automatizados, sistemas de precios basados en subastas, como les contaba yo que ocurre en ese restaurante en Medellín, o simplemente a través de ajustes manuales que son realizados por las empresas en respuesta a los cambios que tiene el mercado. Como sea, en cualquier caso, el objetivo fundamental es optimizar los ingresos y la rentabilidad, adaptando los precios a las condiciones del momento y especialmente a las preferencias del consumidor. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, los precios dinámicos cada vez son más comunes, cada vez son más comunes. Aerolíneas, buses, trenes, hoteles, organizadores de conciertos, eventos deportivos e incluso algo muy sencillo, servicios de transporte como Uber que utilizamos a diario tienen precios dinámicos. Fíjense que no siempre es el mismo precio. Las tarifas de energía que consumimos aquí en la República Dominicana, tienen precios dinámicos. Y por supuesto, todo esto depende de los periodos en los que hay mayor o menor consumo. Quizás hemos visto precios dinámicos en muchas partes, pero difícilmente lo hemos visto en supermercados o grandes tiendas comerciales aquí en la República Dominicana. Pero esta es una tendencia que se está expandiendo a toda velocidad en diferentes partes del mundo. Los expertos señalan que esta estrategia comercial pues tiene partidarios y detractores, claramente, como en todas partes. Dicen algunos que lo que se hace es mejorar el funcionamiento del mercado, pero el problema es que muchos consumidores reclaman cuando los precios suben, aun cuando la demanda no se encuentra tan alta, como en el caso de los hoteles. Lo que ocurre es que los mercados anticipan esa demanda alta y entonces suben los precios. Hay expertos que dicen que la percepción de los consumidores no es la correcta y por eso es importante que hayan claras reglas de juego para el cambio de los precios y que los consumidores la conozcan. Pues los consumidores muchas veces se quejan de que no hay transparencia, es decir, de que no hay límites, no hay reglas claras cuando los precios están cambiando. Y muchas veces los consumidores señalan que los precios suben más de lo que bajan. Esto realmente no es tan cierto cuando la estrategia de precios dinámicos es hecha de manera clara, con reglas muy claras. En los supermercados no es tan común por ahora, porque a la gente pues no le gusta que el precio cambie, pero fíjense que en los supermercados cuando ocurre juega muchísimo a nuestro favor. Un ejemplo claro es cuando la fecha de vencimiento de un producto se está acercando. Y entonces, ¿qué hacen los supermercados, Rosy?
Bueno, pues empiezan a aumentar los precios.
No, a bajarlos, ¿verdad? Ponen el producto en oferta. No sé si han visto
Ah,
ustedes.
sí, es cierto.
Muchos de los productos que están en oferta es porque la fecha de vencimiento se está
Sí.
acercando rápidamente. Así que ahí tienen ustedes un ejemplo de precio dinámico que juega a favor del consumidor. Sin embargo, uno como cliente muchas veces quiere saber con anticipación cuánto va a pagar, especialmente cuando se trata de ir a un restaurante. Por eso,
Sí.
quizás en los restaurantes, esta estrategia se ha demorado un poquito más de tiempo en ser implementada. Pero ahora, con la tecnología, pues pareciera ponerse muy de moda y entonces comenzamos a ver restaurantes como el que yo les indicaba en Medellín, en el cual uno puede ir y si el plato o la bebida que está pidiendo no se ha pedido mucho, pues entonces el precio es sustancialmente más bajo de lo normal. Pero si la bebida o el trago que usted está pidiendo se ha incrementado mucho, pues entonces va a conducir a que el...
Más caro.
¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas en general de los precios dinámicos. ¿Sí quedó claro qué es un precio dinámico, Rosy?
Sí, bastante claro.
Bueno, entonces vamos a hablar de algunas de las ventajas que ofrecen los precios dinámicos, tanto para las empresas como para los consumidores. La primera es la maximización de los beneficios, y es que le permite a las empresas ajustar los precios según la demanda, lo que les permite no solo incrementar sus beneficios a cobrar precios más altos durante los periodos de alta demanda, sino especialmente poder vender el producto cuando la demanda es menor. Y aquí el usuario, el consumidor se ha beneficiado porque va a obtener un menor precio. Así que va a poder comprar ese producto que quizás ya no está de moda o que quizás no está en temporada alta y va a poder disfrutarlo a un precio muy reducido. Optimización de la capacidad. Las empresas a través de los precios dinámicos pueden optimizar el uso de su capacidad, es decir, mantenerse produciendo al 100%, ya que a través de esos descuentos o promociones pueden atraer a los clientes y llenar ese exceso de capacidad que en temporadas bajas pues termina siendo una pérdida de la eficiencia. Y eso nos lleva al siguiente punto, la mejora de la eficiencia del mercado. Los precios dinámicos ayudan a equilibrar la oferta y la demanda en el mercado, por lo que entonces se habla de una asignación eficiente de los recursos que se mantiene a lo largo del tiempo. La personalización es otra de las ventajas, pues los precios dinámicos permiten a las empresas personalizar las ofertas y los precios según el comportamiento del consumidor. Y esto, en cierta medida, puede aumentar la satisfacción del cliente y fomentar la fidelidad a la marca. Hay personas que cuando, por ejemplo, los supermercados dicen hoy es martes de verduras, hoy es miércoles de vinos, hoy es jueves de no sé qué, pues ya solamente van a ese supermercado a consumir ese producto allí, precisamente gracias a ese precio dinámico que existe. La otra ventaja es la adaptación a los cambios en el mercado y es que se pueden ajustar rápidamente los precios en respuesta a diferentes condiciones del mercado, no solo la oferta y la demanda, sino quizás los costos de los insumos, la competencia o las preferencias del consumidor. Y por último, por supuesto, la reducción del exceso de inventario. Y es que los servicios o productos no se pierden normalmente, sino que se pueden vender a un precio al cual un consumidor está dispuesto a adquirirlo, beneficiando a ambas partes. Y es que los excesos de inventario realmente perjudican a toda la sociedad. No solo se trata de que esta empresa pierda el valor de este inventario, sino de que seguramente hay un consumidor que estaría dispuesto a pagar un menor valor por ese inventario. Y si no se emplea, pues ese inventario va a parar al medio ambiente, a la basura, así como lo escuchan. En resumen, los precios dinámicos pueden ayudar a las empresas y a los consumidores a maximizar sus beneficios, a optimizar el uso de su capacidad, a mejorar la eficiencia del mercado, a personalizar las ofertas para nosotros como consumidores y adaptarse rápidamente a los cambios que existen en el entorno empresarial. Hay algunos que hablan de desventajas, no voy a profundizarlas, pero algunos consumidores dicen que falta transparencia, que existe una percepción de discriminación de precios, que hay complejidad para su implementación y que esto puede generar reacción y falta de lealtad por parte del cliente. Ya veremos qué pasa cuando más precios dinámicos lleguen a nuestra economía.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y hemos llegado a nuestro segmento, el presupuesto de mis sueños y del sueño de todos ustedes. En la noche de hoy les traigo presupuesto un tanto particular, Santiago, porque más que un presupuesto, son informaciones importantes para que se vayan preparando el bolsillo. Y es un presupuesto que yo diría que es para todos, ¿verdad? O sea, todos podemos cumplirlo. Y más si desde ya estamos anunciándoles las informaciones pertinentes a todos nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos que aman el arte.
Me gustó mucho, Rosy, porque, pues, como tú dices, a veces pensamos que el arte solo está en los países desarrollados, en Europa, y no, el arte está en todas partes. De hecho, hace muy poco acá en República Dominicana, no sé si te acuerdas,
sí,
en la
a
Plaza
Tobar,
España,
claro.
Ajá, exactamente, estuvo espectacular, y lo hablamos aquí en Sumas, pero esta vez no se trata de un artista local, ¿no? Sino de un artista de renombre internacional, uno de los grandes, literalmente.
Sí, grande de los grandes, como dice Santiago. Y es que, señores, traerán, vamos a tener en nuestro país la experiencia inmersiva de Van Gogh. O sea, yo de verdad le puedo decir, Santiago, que yo estaba verificando en cuáles países todavía estaba disponible o para cuáles países iba. Y las ciudades también, pero, o sea, siempre se me dificultaba. O cuando ya iba para una ciudad, un estado de Estados Unidos específico, ya había pasado el tiempo y no había podido disfrutar de esta experiencia, pero tampoco nunca lo vi en la página que iba a venir a República Dominicana. O sea, nunca vi en la página que nuestro país estaba dentro de la ruta de esta experiencia. No sé si ya usted ha disfrutado, Santiago, de la misma.
No, no he hecho la experiencia inmersiva con Van Gogh. He tenido la fortuna de apreciar su arte, pero no con esta experiencia que me han dicho que es muy interesante, que vale la pena realmente.
Sí, sí, conozco personas que la han disfrutado ya y me han dicho que definitivamente, si así como está en otros países, viene también para acá, la vamos a disfrutar muchísimo, porque es algo totalmente de una calidad a otro nivel.
Rosy, ¿qué te parece si tomamos, bueno, no sé qué has preparado, pero me gustaría que tomáramos entonces como referencia quizás los precios, la dinámica, sí, que ha existido en otros países para indicarle a nuestra audiencia si es para todas las edades, normalmente qué consiste, normalmente qué pueden llevar, qué no pueden llevar, más o menos cuánto ha costado en otras partes? ¿Te parece bien?
De acuerdo, perfecto. Les traigo algo así en esa misma línea.
Antes de eso, pregunta número uno.
Sí, cuéntenme.
Más o menos, ¿para cuándo se espera la llegada de esta experiencia de arte aquí en la República Dominicana?
Se espera que sea para el próximo mes de abril.
Eso es ya.
O sea que eso, exactamente, eso es súper súper rápido, súper ya. Y la gente... Hay mucha gente ya preguntando precio de taquillas y demás, todavía eso no lo han anunciado, pero sí, como usted dice, Santiago, podemos, a partir de los precios que se han presentado en otros países, pues podemos tener un estimado de cuánto estarían costando las taquillas acá en República Dominicana. Así que vamos a hablar.
Vamos a hablarlo.
Sí, vamos a hablar un poquito. Primero, como decía Santiago, Vicente Van Gogh es uno de los pintores más enigmáticos y reconocidos de la historia del arte. Dejó una obra cautivadora que realmente ha seguido hasta la posteridad, señores. Y en abril, como les comentaba, todos los dominicanos vamos a poder estar dentro del universo de este pintor con la exposición inmersiva Van Gogh, la muestra que recorre el mundo y es considerada, escuchen esto, la más completa y tecnológicamente avanzada hasta la fecha. Este anuncio fue realizado por el productor dominicano César Suárez Pizano y tendrá lugar, escuchen dónde va a tener lugar, es en la Plaza de la Cultura. Yo creo que hace mucho tiempo no se presentaba nada, Santiago, y no sé si me equivoco, en la Plaza de la Cultura, y qué bueno que es este tipo de experiencia que va a empezar a revivir, ¿verdad? La Plaza de la Cultura, nueva vez, como un centro de eso, de cultura, donde los dominicanos también tengamos otra opción para poder realizar actividades diferentes.
Fascinante, fascinante. Y la verdad que es que uno cree que el arte... Te cuento que es lo que a mí más me gusta de estas experiencias inmersivas y ya tú más o menos nos dirás de qué se trata esta. Pero a mí lo que más me llama la atención es que son extremadamente entretenidas. Cuando uno a veces habla de arte, la gente piensa que... Los que no son amantes del arte piensan que puede ser un plan aburrido, como sí, para viejitos y... Para nada, es todo lo contrario. Muchas exposiciones de arte son extremadamente divertidas y las disfruta uno. Más o menos, ¿de qué se trata? Dános como, no nos vayas a decir todo para que la gente se anime a ir, pero danos como algunos pedacitos, bocaditos de este póster que nos trae la República Dominicana.
Sí, bueno, Santiago, como dijimos anteriormente, todavía no sabemos cuál es la fecha específica, solamente sabemos que va a ser en abril y fue anunciada con el siguiente spot, que es: sumérgete en una experiencia multisensorial, única y deslumbrante. Abril 2024, Plaza de la Cultura. A nivel internacional, donde se ha presentado, se trata de un espacio 360 grados, con grandes pantallas, luces, realidad virtual, animación, realidad aumentada y una serie de elementos donde las pinturas sobrepasan y rodean al espectador. O sea que vamos a tener la tecnología ahí, no va a faltar, Santiago. Va a ser algo, los que fueron a ver a Tovar, más o menos pues tienen una idea de cómo fue todo este proceso. A mí me encantó realmente la exhibición de Tovar, y esta de Van Gogh pues promete ser con una tecnología realmente muy por encima a la que ya vimos con Tovar. Les digo que esto claro que, va a ser un...
¿Sí? Perdóname que te interrumpa. Yo te digo que la exposición de Tovar, la verdad que fue una exposición de sí. primera. Nada
y sorprendente.
Nada que mirar de otras exposiciones alrededor del mundo. O sea, uno entraba allí y se sentía claramente sí. en un país de primer mundo.
Sí, sí,
además, vale la pena, recuerdo, de nuevo felicito a quienes asisten a estas exposiciones por seguir las reglas, por seguir las normas. Sí. Cambiaba uno de país, llegaba allí, silencio absoluto, no había ruido, no había gente comentando cosas indebidas, no había basura en ninguna parte, espectacular. Ojalá que con la de Van Gogh nos comportemos igual para que la imagen de la República Dominicana continúe arriba.
Eso es correcto, Santiago. Y continuando con un poquito de esta experiencia, esto va a ser un viaje a través de 300 pinturas mundialmente conocidas, que son las siguientes: La Noche Estrellada, Los Girasoles y Café Terraza de Noche. Desde el año 2017, esta muestra ha recibido más de 5 millones de visitantes en todo el mundo y ha sido galardonada como la mejor experiencia inmersiva en el año 2021 por el US Today. Esta experiencia se ha expuesto en América Latina, en los países México y Argentina. Además, fue incluida entre las 12 mejores experiencias inmersivas del mundo. O sea que, señoras, somos, ¿verdad? Vamos a estar dentro de esos países donde se ha presentado. Y tal y como lo describió el pintor y grabadista franco-danés Camille Pissarro acerca de Van Gogh, dijo lo siguiente: este hombre o se vuelve loco o nos deja a todos muy atrás. El color y las pinceladas en movimiento del genial artista holandés se viven en un recorrido sensorial. Aquí utilizan la animación más avanzada, hasta aromas y música que nos van a hacer despertar nuestras emociones y deleitarnos en este recorrido a través de su gran legado artístico. Si tienen la oportunidad de ingresar a la página de la experiencia inmersiva, van a poder ver un poquito más acerca de esto. Hay videos donde pues yo creo que se les va a despertar muchísimo más la curiosidad y como esa efervescencia, Santiago, de que ya pongan las boletas a la venta, de estar pendientes para poder ser parte de esta experiencia. Entonces les voy a contar un poquito acerca de los precios que ha tenido la venta de los tickets en las otras ciudades y países donde se ha presentado esta experiencia de Van Gogh. Les cuento, las entradas van desde los niños de 4 a 12 años, se consideran niños, las entradas para esas edades, y ya son de adultos de 13 a 64 años. Hay entradas que son VIP y está la entrada normal. ¿Cuál es la diferencia entre la entrada VIP y la entrada normal? La diferencia es que una, usted no va a tener lentes, los lentes 3D, o sea, no va a estar inmerso full porque no va a tener los lentes, y en la otra sí lo va a tener. Sin los lentes tiene un costo de $35 más los taxes, y con los lentes tiene un costo, que esa es ya la entrada VIP, de $55 más taxes. O sea, para que tengan ya una idea. Bueno. Dentro de la experiencia va a poder pintar, Santiago, que es una de las actividades que van a poder hacer. Va a haber pintura, o sea que realmente nos vamos a sumergir dentro del mundo de banco.
Me gusta. Ojalá que en República Dominicana los precios sean un poquitico más cómodos para que todos aquellos que quieran puedan asistir. Pero ya tienen ustedes más o menos $50 por persona. Si usted no tiene esa capacidad en este momento, comience a ahorrar. Tiene que ahorrar 100 pesitos diarios durante los próximos 30 días y con eso usted podrá asistir a esta experiencia. 100 pesos diarios. Yo sé que para muchos es un gran esfuerzo, pero yo creo que vale la pena hacer una experiencia única aquí en la República Dominicana.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más palantico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y estamos en música para tu bolsillo. Y hoy, no sé si Santiago, yo creo que sí, que Santiago puede ser que
Uy, me mató. Y no solo
Santiago, es que en serio, o sea, traigo una canción que es más de su época que de la mía. Y estoy segura que muchos la han escuchado. Es una canción...
Ah, me pusiste una gran responsabilidad encima.
Un tanto vintage.
Pero antes de iniciar música, quiero preguntar algo.
Cuéntenos, a ver.
¿Tú estás así de feliz porque ya terminamos nuestro programa y empieza el fin de semana? ¿O estás así de feliz porque llegó música para tu bolsillo y nuestra audiencia va a poder disfrutar de una buena canción y de un buen tema financiero o económico? ¿Cuál de las dos?
Ambas respuestas son correctas.
Bueno, señores, entonces, ¿qué dices? ¿Escuchamos el pedacito de canción a ver quién lo reconoce? ¿O quieres darnos pistas?
Es que si doy pistas van a adivinar inmediatamente, Santiago. Eso está súper fácil. Estoy segura que muchos de nuestros radioescuchas van a saber cuál es la canción y cuál es el artista. Entonces yo creo que mejor pongamos un pedacito y también a ver si usted puede pegarla.
Ok, vamos a ver. Yo tengo mal oído, entonces vamos a ver.
Yo creo que esa voz,
inconfundible, ¿verdad?
Es inconfundible.
A ver, yo creo que esa canción no es de mi época. Como de la época.
Mía, de la mía
y
tampoco.
La verdad que me alegra mucho hoy viernes tenerla en sumas porque me acuerda de mis papás.
Eso le iba a decir yo, a mí me acuerda eso.
Es como de... No, de tus papás, no, tus papás son muy jóvenes, Rosy.
Sí, pero ponían, o sea, son seguidores de ese señor.
Ah, ok. Yo no sé quién es el señor, pero me suena como esa música como, no sé, como de los años 75, 80, no sé, por ahí, de hace rato que los papás de uno oían cuando estaba jovencito. Bueno, y que siguen escuchando muy seguramente. De hecho, me acuerda mucho de mis tías, como te digo, como de esos ídolos de aquella época de ellos. Me suena como 80s, finales de los 70s. ¿De quién se trata, Rosy?
Bueno, esta canción es de el artista llamado Braulio
Por
y
supuesto.
tiene un nombre muy particular que va muy bien con las letras de la canción.
¿Y qué año? Bótame año, a ver qué tan desviado estaba yo.
A ver, Santiago, esa canción salió en el año 1986. Yo ni nací, estaba
Ah,
soltero.
yo sí sabía que era de mi infancia. Yo te dije que me sonaba como esa música que ponían los papás de uno. Bueno,
Sí.
¿y cómo es que se llama la canción? No, no lo has dicho,
La
¿verdad?
no lo he dicho. La canción se llama En bancarrota.
En
En
bancarrota.
bancarrota. Sí, a mí me
Excelente.
pareció, o sea, cuando estuve escuchando la canción habla sobre que ya la cuenta está en números rojos, que la cuenta que él abrió ya está sin fondos, o sea, es una canción, por eso decía que tiene un nombre bastante particular. Pero las letras también son muy particulares, donde pues digamos que se unen como que las finanzas y el amor.
Uy, me gusta. Entonces, ojo, uy, buena pista. Ya sé, entonces ya sé de qué vamos a hablar más. No sé si vamos a hablar del concepto de bancarrota o sobre las finanzas y el amor, dos cosas que usualmente pueden estar ligadas. Pero ojo, cuando escuchen la canción esta noche aquí en Sumas, pónganle cuidado a la letra, como dice Rosy. Yo le voy a poner atención.
Y póngale mucha atención a la letra, que sé que les va a parecer muy curiosa cómo él mezcla esa parte como de las finanzas y el amor.
Oye,
O sea
Rosy,
que.
antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito sobre esta canción y sobre este artista.
Ok, vamos a hablarle un poquito acerca del señor Braulio. Esta canción está en el álbum Lo Bello y Lo Prohibido, que fue lanzado en el año 1986. Encontré un dato curioso sobre la canción, y es que cuando él estaba haciendo la canción, él pensaba específicamente en esa parte financiera y quiso mezclarla con el tema del amor, porque decía que ambas cosas cuando estás con una pareja pues van de la mano y pesan mucho en la estabilidad de tu hogar. O sea, ese dato me pareció muy curioso. Así que les invitamos a que ustedes cuando escuchen la canción le pongan mucho, mucho oído. Santiago dice que no tiene buen oído, pero póngale mucho oído a la canción. Y pues sí, Santiago, le digo que vamos a hablar del concepto de bancarrota, ya que lo menciona él tanto en esa canción y de una forma bastante profunda también.
Me gusta. Oye, pregunta, ¿bancarrota desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista personal? Porque existe para ambos, ¿no? ¿O lo vas a
Un
abarcar
poquito
como un todo?
general, un
General.
todo, exacto, un poco general para tener el concepto y ese approach de ambos mundos.
Me gusta.
Entonces, vamos a hablar de bancarrota, y es que la palabra bancarrota, este término, ¿sabe usted, Santiago, dónde surge el término?
Pues no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea, pero me acuerdo, no, ni idea no, digamos que más o menos me acuerdo, hace mucho tiempo vi el tema y, ay, si no estoy mal, tenía algo que ver con las divisas, no me acuerdo, era algo así.
Bueno, pues vamos. El término bancarrota se deriva de las palabras italianas banca y rota, que literalmente se traducen como banco roto. Esta etimología nos lleva a Italia del siglo XIV y XV, una época en la que el comercio empezaba a florecer y los banqueros jugaban un papel crucial dentro de la economía. En ese momento, o sea, en esa época, los banqueros operaban sus negocios en mesas o bancas, eso de bancos, en los mercados públicos. Cuando un comerciante no podía cumplir con sus deudas, su banca era físicamente rota por las autoridades. O sea que el término no era literal solamente, simbolizando su incapacidad para continuar en el negocio. Este acto de romper la banca servía como un anuncio público de su falta de solvencia, marcando el fin de su capacidad para poder seguir operando. Esta práctica de romper la banca no solo tenía consecuencias financieras para el comerciante, sino que también implicaba una pérdida del honor y de su estatus dentro de la comunidad, porque esto lo hacían públicamente y delante de todos los que operaban en el mercado y de todas las personas que iban al mercado. ¿Cómo ha evolucionado este concepto? Bueno, pues a lo largo de los siglos, el concepto ha tenido una evolución muy significativa. Mientras que en sus orígenes, la bancarrota estaba estrechamente asociada con la vergüenza y el ostracismo social, con el tiempo, las sociedades comenzaron a desarrollar marcos legales mucho más sofisticados para poder lidiar con la insolvencia de la persona o de los comercios. Entonces, en ese sentido, en la modernidad, la bancarrota se ha transformado en un proceso legal diseñado para proporcionar una salida tanto a deudores como a los acreedores. Y es que las leyes de bancarrota actuales buscan equilibrar la eliminación de las deudas para el deudor que no tiene solvencias con los derechos de los acreedores a recuperar una parte de lo que adeuda. Este cambio refleja una comprensión mucho más matizada de la insolvencia como un riesgo empresarial y financiero en lugar de simplemente ser un fallo moral o personal, que era como tratado a los inicios de esta práctica, porque realmente pues, era presentado ante la sociedad como una falla de la persona que no tenía solvencia, uh-huh. Y no quizás del comercio que no tenía la solvencia, sino que era presentado ante la persona que representaba ese comercio, o ante el representante de una familia que era quien realmente tenía que representar y cumplir con los pagos pues, que había acordado. ¿Cuáles son las implicaciones modernas, digamos, de la bancarrota? En la actualidad, declararse en bancarrota puede proporcionar a las empresas y a las personas una segunda oportunidad. Esto permitiéndoles reestructurar o liquidar sus deudas bajo la protección de la ley. Cada país, obviamente, tiene su propia ley y su proceso para realizar esto. Este proceso puede incluir la reorganización de la estructura empresarial, la venta de activos para pagar a los acreedores, o incluso la absolución de ciertas deudas para permitir un nuevo comienzo, es decir, para poder tomar esa segunda oportunidad si usted se declara en bancarrota. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo comenzó la bancarrota, que literalmente comenzó como un acto, digamos que literal y también simbólico, por la forma en que se hacía. Y era simbólico porque simbolizaba el fracaso financiero en las plazas de los mercados medievales y se ha transformado en un complejo proceso legal que reconoce tanto la volatilidad que tienen los negocios, porque los negocios son volátiles, o sea, todos los negocios presentan en algún momento cierta volatilidad, así como también presentan la necesidad de mecanismos de recuperación y de poder aportar u otorgar esa segunda oportunidad, presentando como una evolución a la bancarrota de un nuevo camino, básicamente. Y en última instancia, el origen y la evolución de esta palabra, yo creo, Santiago, que también nos enseña un poquito acerca de la resiliencia que tenemos los seres humanos para poder enfrentar y ver la adversidad financiera y la capacidad de las sociedades para adaptarse y poder crear sistemas mucho más compasivos, un tanto pragmáticos, para poder manejar el fracaso económico. No sé si, qué piensa usted acerca de esa parte.
Sí, y sabes que es que en la bancarrota yo creo que lo que debe buscarse es que haya el menor número de afectados, y especialmente que aquellos que sufrirían más pues sean los primeros a los que se les solucione el problema. Y es por eso que cuando uno habla de una liquidación de una compañía, usualmente los que tienen prioridad, ¿quiénes son, Rosy? ¿Sabes o no?
Bueno, Santiago, ahí creo que me ayuda los un poquito. Empleados. Pero los empleados, exacto, los
porque
empleados.
Son las personas que posiblemente, frente al no pago, sufran mucho más, las familias, sí, sus hogares, el tema de la comida, la educación, el vestido, etcétera. Entonces, sí, es interesante que la bancarrota, como tú lo mencionabas, se formalice en diferentes países. De hecho, lo está en muchos de ellos, y la gente se pueda acoger a estas normas para lograr pagar en la medida posible y salir de ese hoyo en el que han caído, ¿no? Rosy, interesante que en la bancarrota me dijiste al comienzo, era literal, ¿no? Se rompía la banca.
Sí, o sea, le rompían.
Creo que no debería variar mucho. Quienes se declaren en bancarrota deberían, por lo menos temporalmente, salir de los mercados, que todo el mundo lo conociera públicamente. No es un tema que debería realmente crear vergüenza. A cualquiera le puede ocurrir. Debe crear vergüenza si usted ha llegado allí por actuar de mala fe, pero si no, a cualquiera le puede ocurrir, y lo mejor es poner la cara, decir: aquí estoy, tuve este problema, pero vamos para adelante, miremos a ver cómo lo solucionamos, como todo en la vida.
Así por es.
Ahora, dime.
Y Santiago, perdón que le interrumpa, ya trayéndolo a nuestro país, la ley relacionada con la bancarrota en República Dominicana es muy parecida a la que llevan países como Chile, Colombia, España y México, donde básicamente se establece un procedimiento inicial por el cual las empresas deben acogerse a la misma para buscar soluciones a su situación, y si no se llegaba a una salida viable, pues se buscaba básicamente un socio, si no encontraban, buscar un socio estratégico. La empresa debe iniciar un proceso de liquidación, como usted mencionaba, y déjeme decirle que yo recuerdo una empresa donde trabajaba mi padre cuando estaba más pequeñita, que se declaró, bueno, mi madre, perdón, se declaró así en bancarrota, y así como usted mencionaba, los empleados son los más afectados durante todo ese proceso, Santiago.
Claro, y además no es solo el tema económico, sino el tema también del estrés, pero bueno, será otro contenido. Por ahora, terminamos el viernes de sumas con esta canción.
Un viernes romántico.
Para todos aquellos que nos preceden, para nuestros papás, para nuestros abuelos, para nuestros tíos, que esta canción, ojalá que, al igual que a mí, les traiga muy buenos recuerdos y tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la noche aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y mucho oído con las letras de la canción.
Momentos en que viví. entregué tanto de mí y a cambio tuve nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. ¿Y qué fue de aquel hermoso capital que un día te diera? ¿Qué poco lo has tardado en derrochar y de qué manera? No vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota. Y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.